el hallazgo, la detección allí en Maiqué de que este virus llegó a las aves de corral, hizo que se tuvieran que movilizar resortes a nivel nacional. Pero bueno, también nosotros aquí en la provincia de Río Negro tenemos un abordaje. ¿Cómo lo están manejando?
Sí, en el día de ayer tuvimos reunión en el Centro Regional Patagonia Norte del SENASA con las autoridades regionales del SENASA, el titular, el ingeniero Ricardo Sánchez, y las autoridades nacionales a la cabeza de la Secretaria de Sanidad Nacional, de la médica veterinaria Jimena Melón, en la cual, bueno, hacer una enfermedad de abordaje nacional e internacional. Todo el operativo, todo el accional queda en manos de la máxima autoridad sanitaria nacional, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria, el SENASA. Por lo tanto, desde la provincia de Río Negro nos reunimos para ponernos a plena disposición para acompañar y fortalecer todo procedimiento que se tenga que realizar. El procedimiento de sanitización de la granja donde dieron animales positivos a influenza aviar lo lleva a cabo el servicio, y nosotros lo que nos ponemos a disposición al organismo para acompañar en todo lo que se necesite.
Ahora, con la detección de Maiqué, imagino que también todo lo que tiene que ver con este tipo de establecimientos que funcionan en la provincia, bueno, van a tener una suerte de inspección diferente, van a tener un contacto distinto. ¿Cómo se sigue para determinar que en otros lugares no existan también brotes similares?
Lo más importante que tiene que tener cada establecimiento son las normas de bioseguridad para evitar que el virus ingrese a la granja. El virus puede ingresar principalmente de forma física a través de los operarios que tengan contacto con algún animal enfermo, como puede ser animales de lo que se llama traspatio. Por lo tanto, las normas de bioseguridad de cada establecimiento es imprescindible, y es lo que cada uno de los productores tiene que fortalecer y extremar las medidas. En lo que respecta puntualmente a la granja donde dio positivo, el SENASA lo que establece es un anillo sanitario de 10 kilómetros, donde en todos los establecimientos productores que están en esos 10 kilómetros o los lugares donde tienen aves de traspatio, el servicio va inspeccionando lugar por lugar para verificar que no haya aves enfermas.
Y en ese dentro de ese anillo sanitario ya se puede compartir cuántos establecimientos similares existen más allá de este de Pollolín, donde se dio inicialmente se detectó que las aves de corral estaban afectadas.
Sí, a escala comercial de galpones de producción hay dos más, los cuales uno de ellos está vacío, no tiene animales en este momento, y el otro se va inspeccionando permanentemente, se van tomando muestras, que lo hace el SENASA, para verificar que no haya animales positivos. Más que los establecimientos productivos, que suelen tener normas de bioseguridad, que ya tienen un protocolo establecido, lo que más preocupa son las aves de traspatio, aquella gente que en su domicilio o en sus chacras tiene gallinas, tiene pavos, o tiene algunos otros animales, algunos patos o gansos, que esos animales que no tienen un régimen sanitario preestablecido, con un programa sanitario, con un control, con normas de bioseguridad, que suelen estar en contacto con animales silvestres, que eso es el mayor riesgo que puede haber de un foco infeccioso. Entonces es muy importante el trabajo que hace el SENASA, que es lo que realizó en Laguna Blanca, en Zapala, que es lo que realizó en La Marque, es en la visita en cada uno de esos lugares donde se identifica que hay presencia de aves para verificar que no haya síntomas de la enfermedad.
Bien. César, ¿que se van a sacrificar allí en Maiqué o bueno, ya es un paso que se realizó? Más de 65.000 aves de corral de Pollolín. Y yo ayer le preguntaba al intendente de esa localidad, que tuvo, bueno, tuvimos la posibilidad de hablar con él a través de estos micrófonos, si ya se sabía cómo se iba a implementar lo que tiene que ver con este respaldo que desde lo económico anunció Nación, teniendo en cuenta que bueno, era el primer establecimiento en el que se podía llegar a generar, debido bueno, a esta detección, la pérdida de las aves. ¿Ya existen justamente acciones en este sentido? ¿Se sabe cómo se va a incrementar este respaldo económico en la provincia?
Yo quisiera, antes de hablar del acompañamiento económico, hacer una salvedad. Acá es muy importante manejarse con los datos oficiales, que el acuerdo institucional que tenemos, que toda la información oficial la va a suministrar y administrar el SENASA, y en eso nos vamos a regir, porque se han manejado distintas cifras con distintos números de animales que se podrían sacrificar o animales afectados. Nosotros en esto somos institucionalmente respetuosos y nos vamos a regir por la información que va dando el SENASA en la boca de su presidente o de su vicepresidente. Lo que ha manifestado el vicepresidente Rodolfo Acerbi del SENASA es que se tiene que generar el sacrificio sanitario de 10 galpones y cada uno de esos galpones con unas aproximadamente 20.000 aves, son unas 200.000 aves en total. Algunas ya han muerto por la enfermedad, otras los que no han muerto por la enfermedad sí tienen que ir a un sacrificio sanitario. Porque se han manejado distintas cifras y lo importante en esto y el acuerdo que tenemos es manejarnos exclusivamente por la información que brinda SENASA.
Son 200.000 aves, todas en el establecimiento, ¿pertenecen al establecimiento Poyolín de Maiqué o ya hay otros establecimientos que forman parte de ese anillo que se generó en base a la detección inicial?
En realidad, el establecimiento tiene 10 galpones y la enfermedad aparece en uno de los galpones. Los 10 galpones son contiguos, entonces la enfermedad aparece en uno de los galpones. Hicieron el sacrificio de los 10 galpones por una cuestión preventiva, porque el virus es de rápido contagio y puede estar afectando a algunos de los otros balcones de los galpones sin que los animales manifiesten la enfermedad.
Todos son de Maiqué, entonces.
Sí, están todos circunscritos a un único establecimiento.
Perfecto.
Con respecto a la ayuda económica, hemos estado reunidos ayer con representantes de la firma afectada. Hemos acordado con la gobernadora que ella va a estar el viernes viajando a Buenos Aires a reunirse con el ministro Massa, que vamos a solicitar un paquete de medidas, no un único acompañamiento, no solo un acompañamiento financiero, sino que las medidas también deberían contemplar medidas impositivas en beneficio de la firma perjudicada, pero que lo estamos trabajando en el día de hoy en conjunto con la firma para que acordemos a ver cuáles son el paquete de medidas que necesitaría ser acompañado para la firma. Por supuesto que tanto del gobierno provincial se va a acompañar al proceso y a los damnificados, como también ya hay un compromiso del gobierno nacional, porque esta afección de la gripe aviar no es una cuestión puntual que perjudica a la provincia de Río Negro, sino que está perjudicando al país en su conjunto. El país pierde su estatus de sanitario de libre de gripe aviar, y es una preocupación nacional. Y en esto sí ya hay un compromiso tanto provincial como nacional de acompañar al proceso que ha generado perjuicio para todos.
¿Sería la primera localidad y el primer establecimiento que recibiría este espaldarazo económico del que se habló a nivel nacional, ¿no? Porque, bueno, fue la primera detección en aves de corral.
Sí, es la primera detección en aves de corral. En la detección en aves silvestres, si bien era una preocupación sanitaria, no es una preocupación desde lo productivo y comercial, como sí es en este caso. Así que en este caso sería es el primer establecimiento a nivel país en la cual se detecta la enfermedad, se declara y se procede como corresponde. Y es el primer establecimiento entonces que va a haber que acompañar.
Bien. Norberto, bueno, decíamos, fue clave lo que ocurrió la detección en Río Negro para que se tuvieran que mover resortes a nivel nacional, que, bueno, quitan el estatus sanitario, ya no van a salir del país. No se va a exportar nada que tenga que ver con las aves, con su producción. Y a nivel provincial, ¿cómo impacta? ¿Hay algo que se ha tenido que modificar? ¿Cómo quedamos con este primer brote detectado?
A nivel provincial lo que ocurre es que en esta zona donde se declara un anillo sanitario, en estos 10 kilómetros, la producción de esa zona en el radio de esos 10 kilómetros, una vez que que se puedan limpiar, que se determine que sea solucionado y sea erradicado el problema. Quedamos por un periodo perentorio de algunas semanas más sin poder exportar de esa zona, por más que en el resto del país ya se libere la exportación. Entonces esta zona queda con unas restricciones mayores a la exportación. Con respecto a la faz productiva, un dato a tener en cuenta es que, por más que muchos desconozcan, en Río Negro se produce más kilos de carne aviar que el kilo de las otras producciones cárnicas. Si sumamos la producción de carne bovina, de carne ovina, de carne porcina, se produce menos carne que lo que se produce de carne aviar. Con una cadena de integración entre granjas, empresas faenadores, comercializadores muy sólida, muy consolidada, y con una cantidad de personas empleadas muy importante, y todo esto se pone en riesgo con estos procesos de sanidad que nos han afectado. Claro. Entonces, sin duda que nos preocupa mucho porque hay muchas personas involucradas, muchas familias involucradas, y eso es lo que nos radica la preocupación para la provincia.
Norberto, ¿tiene cifras que podrían dimensionar esto de los que dependen, digamos, trabajadores que dependen de manera directa de todo este circuito económico?
Mira, a número redondo, vinculados a la actividad productiva, hay unas 1.000 personas, que serían unas 1.000 familias involucradas directamente, son 1.000 puestos de trabajo, en los cuales para la provincia de Río Negro es muy importante poder sostener y permitir que continúe su actividad normalmente. Entonces, esta enfermedad que afecta tanto a la cadena de producción avícola, sin duda que sensibiliza todo, y es muy importante tratar de evitar de que ese problema se agudice y que genere alguna crisis económica financiera y que pueda afectar a la mano de obra. Por eso la gobernadora ha manifestado su preocupación, por eso está viajando a Buenos Aires para reunirse con el ministro Massa, y la idea es tratar de no debilitar este proceso.
Ahora, ¿cómo se sigue? Porque, bueno, se van a sacrificar estas aves de corral en esos 10 galpones, y después la empresa no va a poder trabajar, va a poder seguir trabajando tras un periodo de tiempo. ¿Cómo sigue? ¿Cuál es el siguiente paso después del sacrificio para Pollolín en Maiqué?
Lo que hay que contemplar es que las empresas avícolas no son en general propietarias de los galpones, sino que están en un mecanismo integrado. O sea, los galpones son propietarios de otras personas que se integran en la faz productiva y comercial con las empresas. Entonces, no es que hay un único galpón de producción avícola, sino que en esta forma integrada hay otros galpones, tanto en la zona cercana a Maiqué como fuera de esta zona, que proveen a la empresa de carne aviar. Entonces las empresas pueden continuar trabajando con producción avícola desde otras granjas, desde otros galpones que están en otras zonas. Entonces, si bien todo el sistema de integración se encuentra diezmado porque una granja importante ha tenido este problema, se puede continuar trabajando a través de otras granjas. Y un mensaje muy importante que se resalta principalmente desde el SENASA, que lo hace resaltado el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, es transmitirle a la población de que el consumo de carne ni de huevos es un riesgo para la población en lo que es gripe aviar. No es, o sea, que no es un riesgo, que se puede seguir consumiendo carnes y huevos y que la población no tenga miedo en eso, porque no se quiere generar un miedo generalizado al consumo de productos avícolas, ¿no? La gripe aviar se contagia por secreciones entre aves y no por el consumo de carne ni de huevo por parte de la población.
¿Ya hay algún dato que habla de una alarma? Porque la población, por más que la población de la provincia, por más que esto se haya informado a través de los medios de comunicación, que se insista sobre esto. Tal vez tiene un temor de que surge y que hay una baja que se puede evidenciar en el consumo de carne aviar y de huevos. ¿Tienen algún dato que habla de eso, algún dato que evidencia puntualmente este descenso en el consumo?
Por ahora sería muy preliminar la enfermedad, entonces no se puede evaluar si hay una baja en el consumo en el país o en la región, porque esto ha sido reciente. Sí ha acontecido por ahí un miedo en la población y una baja en el consumo en otros países cuando se ha comenzado a expresar la enfermedad. Esta es una enfermedad exótica que es común en Asia, en Europa, en África, que se ha ido muy fuerte en los últimos años en Estados Unidos. Entonces otros países ya están acostumbrados a la presencia de la enfermedad, para nosotros es exótica y se ocurre por primera vez, pero en otros países como en Estados Unidos, cuando ha aparecido, por ahí la población ha respondido con una baja en el consumo. Nosotros nunca habíamos tenido la enfermedad, ahora es la primera vez, entonces lo que sí quiere transmitir es un poco de calma a la sociedad.
Bien, volviendo a esto que yo le preguntaba de cómo se sigue tras el sacrificio de las aves, usted lo que dice es que bueno, son galpones que alquilan las firmas que pueden seguir comercializando a través de otros galpones. Con el balcón,
perdón la interrupción, las firmas no alquilan los galpones, sino que son procesos de integración.
Integración, bien. Con esta salvedad entonces, con respecto al galpón en el que se realiza el procedimiento sanitario, ¿queda durante un tiempo inhabilitado para ser utilizado para el mismo uso? ¿Qué pasa con el lugar?
Sí, esos galpones se vacían totalmente junto con el internamiento sanitario de las aves. Una cuestión a aclarar que explicaba muy bien el vicepresidente de SENASA en alguna nota es que el sacrificio de las aves se hace con dióxido de carbono, que las aves se adormecen, se van durmiendo. Una vez que se produjo el sacrificio se hace el enterramiento, se hace un enterramiento sanitario para que el virus no se pueda expandir. Y no solo de las aves, sino que de todos los productos que puedan tener contacto con las aves, tanto las camas que se utilizan como el alimento. Se hace un enterramiento para tratar de neutralizar el virus. Se hace una sanitización y limpieza profunda de cada uno de los galpones y por un periodo de 30 días aproximadamente se mantienen los galpones vacíos y haciendo análisis de que no haya presencia viral. Una vez que se hace esa sanitización y se espera de 30 días, ya se puede autorizar la nueva puesta en producción con nuevas aves.
Bien, ¿y cómo está el proceso ahora? Son 200.000 aves provenientes de 10.000 galpones, las que tienen que sacrificarse. ¿Ya se sacrificaron? ¿Se está en proceso? ¿Cómo está el operativo?
No, se está en proceso porque es un operativo que se coordina de manera conjunta entre la firma y los responsables técnicos, los profesionales de SENASA. Ayer tuvieron una reunión, por eso bajó las autoridades nacionales de SENASA con la firma y acordaron para en estos días hacer la sanitización. Así que está en proceso de realizar el sacrificio de las aves y la sanitización del establecimiento.
¿Todavía ninguna se sacrificó?
Todavía no se ha realizado. Un punto muy importante a destacar es el compromiso permanente de las dos partes, tanto de la firma, que inmediatamente radicó la denuncia ante la sospecha de síntomas, así como una seriedad absoluta, y del SENASA, cuando se detectaron los primeros casos de gripe aviar en aves salvajes, enseguida tomó intervención, enseguida nos fue manteniendo informado, enseguida puso todo su personal a atender la problemática, y ahora cuando aparece en una granja, puso todo su personal a disposición y en absoluto compromiso para tratar de solucionar el problema. Así que la verdad es que se ha abordado de forma muy seria todo este proceso y es para destacar la responsabilidad de ambas partes, tanto de SENASA como del sector privado.
Bien. Norberto, por último, usted mencionaba, independientemente de lo que pase a futuro, si se vuelve a habilitar la posibilidad de exportación a nivel país, si se puede cambiar nuevamente el estatus sanitario, en nuestra zona, en la zona donde se dio la detección del virus en las aves de corral, va a tardar un poco más. ¿Cuál es la zona qué localidades entran dentro de esa zona? Que va a estar afectada un tiempo más cuando todo esto se vaya de alguna forma normalizando. ¿Incluye Maiquén y qué otras localidades?
En realidad es un radio de 10 kilómetros, entonces va a incluir toda la zona de Maiquén, y ese radio de 10 kilómetros va a llegar a parte de Conesa, parte de Godoy, pero el radio sigue de la granja donde se encontró el positivo, son 10 kilómetros a la redonda.
Bien, perfecto. Bueno, agradecemos esta comunicación y obviamente vamos a seguir al tanto de cómo se vaya desplegando todo el operativo.
Bueno, cualquier cosa que se necesite, quedo a disposición.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hablábamos con Norberto Tabarebasi, el secretario de Ganadería del Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro, que se refería al abordaje que se está realizando en la provincia de manera conjunta con los organismos nacionales por esta detección de gripe aviar en aves de corral en Maiquén, en la localidad rionegrina, algo que es determinante a nivel país, porque ya había una emergencia sanitaria que se había decretado a nivel nacional por la existencia del virus, pero todavía no se había detectado dentro del circuito de comercialización, dentro de las aves de corral. En Maiquén se dio el primero de estos casos a nivel país. Esto obligó al cambio en el estatus sanitario, determinó que se tuviera que directamente definir que la exportación de carne avícola y de huevos no se dé hasta que se resuelva esta situación. Y ahora, bueno, todas las miradas están puestas sobre el desarrollo de todo el proceso que se inicia. Se van a sacrificar más de 200.000 aves y, bueno, y hay todos unos pasos que se van a tener que poner en marcha, incluso todo lo que tiene que ver también con el acompañamiento económico, porque, bueno, lo escuchaban, hay 1.000 personas, 1.000 familias que dependen de toda la actividad avícola aquí en Río Negro, algo que es muy importante para la provincia, por eso también el abordaje que se brinde de esto es tan importante para toda nuestra región.